SER Podcast. A vivir que son dos días. Javier del Pino.
The epidemic of left-wing violence and Antifa-inspired terror. Antifa is terrible.
El presidente Trump ha dicho desde la Casa Blanca que estaría dispuesto a invocar la ley de insurrección para enviar tropas a varias partes del país.
Sí, así es. Invocar la ley de insurrección les permitiría a las tropas federales realizar detenciones, que es algo que por ahora no pueden hacer.
Antifa as MS-13, as TDA, as ISIS, as Hezbollah, as Hamas, as all of them.
Do a big thing with respect to Antifa. It's a sick group. I mean, very, very sick.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora el presidente Donald Trump está recibiendo a un grupo de periodistas independientes que están participando en una mesa redonda para hablar de Antifa. Este es un término que se aplica de manera vaga a facciones izquierdistas o anarquistas que están vestidos de negro y que participan en protestas contra la policía y el gobierno. Durante este encuentro, por cierto, en el que está presente la secretaria de Justicia.
Veo en el Washington Post de ayer un profesor universitario que da clases sobre antifascismo se marcha a Europa tras recibir amenazas de muerte. Cuenta que este hombre daba clases en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey. Trump, hace unos días, como escuchábamos en ese montaje, ha desplegado una campaña para designar a los movimientos antifascistas como organizaciones terroristas domésticas. Ese profesor, Mark Bray, ha publicado múltiples ensayos sobre estos movimientos, sobre el fascismo también, es un experto historiador sobre ello, pero después de hacer algún comentario sobre esa política de Trump, empezó a recibir amenazas de muerte hasta el punto de que temía por su vida y por la vida de su familia y decidió marcharse fuera de Estados Unidos, contaba el Washington Post, se marchaba a Europa. Mark está sentado a mi lado en el estudio. ¿Cómo estás, Mark? Buenos días.
Muchas gracias, es un placer estar aquí.
Tienes que estar abrumado, ¿no? Tener que coger las maletas y marcharte corriendo.
Sí, ha sido muy duro. Tengo dos niños pequeños y para cambiar la vida en unos días es muy difícil, especialmente en un contexto cuando estás recibiendo amenazas de muerte y todo eso.
Claro, cuando llegaste al... Tú eres obviamente ciudadano americano, nacido y criado en Nueva Jersey también,
tus
hijos,
sí.
Tu mujer, todo el mundo. Pero cuando llegaste a la frontera del aeropuerto, digamos, ¿sentiste que a lo mejor podías ser detenido?
Sí. El miércoles fuimos al aeropuerto y después de la seguridad y todo esto, en la puerta nos dijo que de repente alguien ha cancelado nuestros billetes. Y no pudimos abordar el avión. Para mí no fue una coincidencia, fue algo política. Y al mismo tiempo, en la Casa Blanca, las mismas personas como Jack Posobiec y Andy Ngo, figuras de la extrema derecha, están en reuniones con Donald Trump. Casi al mismo tiempo. Para mí no fue una coincidencia.
Claro, si tú ahora pensaras, bueno, a lo mejor me he asustado más de lo que debería, voy a volver a Estados Unidos, tú tendrías miedo de que te detuvieran solamente por ser antifascista.
Claro, y al día siguiente, cuando tuve éxito en salir del país, unos federales me preguntaron en frente de mis hijos. Fue muy duro para ellos y tuve miedo. Pero ahora estoy aquí.
Ya, tus hijos han visto cómo te interrogaban, digamos, ¿no?
Sí, interrogaban, sí. Claro. Bueno, no sé.
Vamos a contar qué es lo que ha pasado. Esa reunión, que además es curioso cómo muchos medios compran la narrativa gubernamental, porque escuchábamos a una periodista decir, sí. Una reunión con periodistas independientes. No. Eran periodistas de extrema derecha.
Sí, desde mi perspectiva no son periodistas.
Ni siquiera
son
periodistas.
Propagandistas, tal vez.
Exacto. Lo que pasa es que si Trump ha decidido ir contra las organizaciones antifascistas, por pura lógica infantil, es porque el fascismo le parece bien.
Sí, claro que sí. Y porque necesita como una palabra para demonizar la izquierda y decir que, bueno, la protesta es la misma cosa que el terrorismo. Y desde su perspectiva, está organizando un ataque contra sus enemigos. Ha dicho eso. Y es obvio desde mi perspectiva que Antifa no importa en el contexto de los Estados Unidos desde como 2019. Los grupos Antifa no han estado por la calle. Es una operación política de Trump de demonizar a la izquierda.
Estamos hablando con Mark Bray, como decía, es investigador y es profesor de historia en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Fue uno de los impulsores del movimiento Occupy Wall Street y en España además cuenta con dos libros publicados, La traducción de la anarquía y Antifa. La publicación de esos dos libros supongo que explica buena parte de lo que está pasando. Entonces tú eres lo más parecido que yo he visto en mi vida a un exiliado estadounidense.
Bueno, es cierto. Bueno, en el pasado, obviamente hay ejemplos parecidos, pero en este contexto soy el primero, pero tal vez no el único, porque hemos visto que cada día hay algo peor y peor en los Estados Unidos.
Cuéntame qué amenazas empezaste a recibir.
Empezó un poco después del orden ejecutivo de Trump diciendo que Antifa es una organización terrorista, aunque ni es organización ni terrorista. Pero poco después empezaron las amenazas y hubo un artículo de Fox News sobre una petición del grupo Turning Point USA en mi universidad, del grupo de Charlie Kirk, para despedirme de mi trabajo. Y después de eso recibí un email con mi dirección personal de mi casa, y un poco después por X alguien publicó mi dirección y información sobre mi familia, y decidí que no podía quedar allá, y mi decisión fue salir del país, y ahora estoy acá y es mucho mejor. Pero es una lástima porque mis hijos les encanta a su casa, quedar en casa, y ahora están al otro lado del mar.
Es un cambio de vida de la noche a la mañana, me imagino. Tengo la imagen en la cabeza haciendo maletas, corre que te corre.
Sí, ¿no? Sí. No hubo tiempo de pensar en mucho sobre, bueno, los documentos importantes, las computadoras y el resto, no sabemos.
Claro, porque en el país en el que eres y en el que vives, hay mucho loco con pistola, vamos a decirlo claramente.
Es cierto, hay muchas armas.
Tiene tu dirección, todo el mundo lo sabe, esa casa no vais a poder volver.
Sí, sí. Hemos visto con Charlie Kirk, alguien le mató con una arma y, bueno, obviamente, usualmente las amenazas solo son palabras, pero a veces es más.
Yeah. Hay que explicar que, claro, la mentalidad de Trump simplista es considerar que hay una especie de organización perfectamente diseñada de la que son miembros desde gente como tú, que eres un historiador experto en fascismo, hasta gente como la que mató a Charlie Kirk. ¿Tú crees que hay un antes y un después de ese asesinato?
Sí. Y es importante para ellos crear esta imagen de Antifa como grupo con jefe, con jerarquía, tal vez con oficina, porque la mente de la derecha no puede pensar en movimientos descentralizados, pero no les importa la verdad. Es una palabra útil para demonizar a la izquierda, y han dicho que yo soy el líder del Antifa. Es una broma, pero para mí es como una tragedia.
Pero es verdad lo que dices. Han encontrado en esa palabra una manera de insertar un relato en la sociedad.
Sí, no tienen la Unión Soviética como tenía Hitler. Necesita un enemigo y un crisis, pero en los Estados Unidos no tenemos esta forma de crisis, entonces lo hace como en una forma de coalición. Tiene Antifa, tiene pronombres, feminismo, inmigrantes, y para él es como una conspiración más grande desde la perspectiva de la teoría del gran reemplazo, que dice que los judíos, y bueno, soy judío, que los judíos tienen un plan de destruir la raza blanca a través de inmigración y mestizaje, es una locura.
Hace algo más de 6 años estuviste, igual no te acuerdas, en este mismo programa, y nos dijiste, al fascismo se le están abriendo demasiadas puertas. Yo no sé si alguna vez como historiador llegaste a pensar que las puertas se abrirían tan deprisa.
Sí, están en la Casa Blanca. Y cuando escribí mi libro hace 8 años, estuve escribiendo sobre antifascismo preventivo, la idea de organizar para frenar los esfuerzos de la ultraderecha de influir la sociedad, influir el poder. Pero ahora Trump está en la Casa Blanca, pero con una agenda más explícitamente fascista. No tiene personas como Mike Pence, que fue muy importante en frenar el 6 de enero, el intento de un golpe de Estado, más o menos.
Su vicepresidente, entonces.
Sí, vicepresidente. Y bueno, ahora está diciendo, tenemos enemigos en nuestra sociedad. Es como si fuera un autoritario de hace 100 años.
Bueno, el modus operandi del fascismo, y esto tú lo cuentas en tu libro, es hacer creer que hay un problema que en realidad no existe. El problema que ha creado él es hacer pensar que la izquierda es igual a terrorismo, inmigración, delincuencia.
Sí, y desde la perspectiva europea, en realidad no tenemos una izquierda, porque el Partido Democrático, como es un partido del centro, y los grupos radicales son pequeños. Pero no importa, porque desde su perspectiva, las universidades, los profesores, los periodistas, todo es el enemigo, todo es la izquierda. Y es obvio que quiere crear una sociedad autoritaria y estamos en marcha al fascismo en los Estados Unidos.
¿Hay un primer Trump y un segundo Trump? ¿Son distintos?
Sí, son distintos porque al principio, en 2017, creo que Trump no pensaba que va a ganar. Y cuando empezó su presidencia, está en una coalición con políticos tradicionales como Mike Pence. Ahora, su círculo está lleno de fascistas, de verdad. Y aunque tal vez él no tiene una política explícitamente ideológica, sus amigos lo tienen. Son fascistas y están organizando un Estado autoritario.
Un Estado para ellos, porque hay una cosa que a mí, no termino de entender. En el caso de Trump, es un señor muy mayor que no va a disfrutar de esa condición de rey que él quiere asignarse a sí mismo, o de emperador, ¿no?
Sí.
¿Qué hay detrás?
Bueno, creo que él solo quiere poder, dinero y atención de la sociedad, de estar en el centro de todo. Pero alguien como Stephen Miller es explícitamente fascista. Quiere destruir la izquierda, las universidades, quiere organizar un ataque sobre la historia de resistencia en los Estados Unidos. Y tal vez hay unos esfuerzos de crear, por ejemplo, videos de AI.
Inteligencia artificial.
Sí, para presentar, bueno, por ejemplo, en Portland. Uh-huh. Ha dicho Donald Trump que la izquierda está quemando la ciudad. No es cierto. Pero tal vez él piensa que es cierta, porque tal vez gente como Stephen Miller está mostrando videos falsas.
Está siendo manipulado, ¿crees?
Sí, exactamente. No sabemos.
Creo que es, creo que es concederle un grado intelectual muy superior, tanto a Stephen Miller.
Es cierto, es cierto.
No lo sé. Que, bueno, Portland, Chicago, tantos sitios, porque esta es otra narrativa que Trump quiere imponer. Ciudad demócrata igual a ciudad peligrosa. Y lo cual me recuerda, por cierto, a Bukele en El Salvador, ¿no? Es un país sin delincuencia, presume él. Y es verdad que es un país sin delincuencia porque es un país sin derechos humanos, pero a cambio la gente le vota.
Sí, es una oportunidad de hablar sobre inmigrantes, gente negro, demócratas e izquierda al mismo tiempo. que la ciudad demócrata es un espacio de crimen, y abajo de esta retórica obviamente es algo racializada, que es sobre gente de color, que obviamente son los enemigos de Trump porque está siguiendo una política de supremacía blanca y quiere regresar a un pasado imaginario cuando la gente blanca está en poder en todos lados. Es obvio y tenemos que hacer algo.
¿El qué?
No sé. Bueno, en la historia obviamente hay ejemplos del antifascismo. Y he escrito sobre antifascismo preventivo de grupos antifa y todo esto. También he escrito sobre ejemplos como la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial. Ahora no estamos en ni una ni la otra. Creo que necesitamos un antifascismo de masas. Me gustaría ver una huelga general, pero en los Estados Unidos la mayoría de la gente no sabe nada de eso. No tengo una fórmula. Es difícil, pero obviamente tenemos que resistir, tenemos que decir que la política de Trump no es normal, es un ataque sobre la humanidad y bueno, no sé.
Pero igual que a Bukele, a Trump le votan.
Hay mucha gente en los Estados Unidos que están en favor de Trump, pero la mayoría no. Y se puede ver este en las encuestas, que la mayoría de sus acciones no son populares con la gente, pero es importante mostrar esto en la resistencia, no solo en las encuestas.
Tú eres experto en fascismo como historiador. El otro día recordaba un monumento que hay en Berlín, que es un monumento contra el fascismo, que son, igual lo has visitado, son unos cubos negros en un parque muy grande. Entonces entras y al principio parece bonito, pero luego te vas perdiendo. Es como que no te das cuenta de que te estás metiendo en un laberinto. Y me pareció una metáfora arquitectónica preciosa. Claro, tú estás detectando esos alertas de fascismo que llega no solo en tu país, sino en el nuestro, por ejemplo.
Sí. Bueno, se puede ver que en muchos países hay un avance de la extrema derecha. Y para mí, en los Estados Unidos, es obvio que hay ataques contra los derechos, ataques contra inmigrantes y un intento de crear un crisis para tener una oportunidad de destruir la democracia en los Estados Unidos. Y es como esto, porque se puede ver con los periódicos que, Trump ha hecho algo que no es tan normal. Es el discurso del periodismo en los Estados Unidos. En vez de decir que está organizando una marcha al fascismo. Y es problema porque quieren mantener esta imagen de neutralidad. Pero es problema.
Claro, estamos viendo acciones diseñadas para controlar lo que se dice, lo que la gente piensa, para insertar en la sociedad problemas que no existen también, ¿no? Para hacer pensar, pues esto, comparaciones que son inventadas, como que izquierda igual a disturbios en la calle, por eso tengo que mandar a la Guardia Nacional a Chicago, por ejemplo. Pero ¿tú crees que llegará un momento en el que habrá acciones auténticamente fascistas, como por ejemplo desobedecer órdenes judiciales?
Espero que no.
Cerrar medios de comunicación. Ya ha intentado cancelar programas. Empieza por ahí, ¿no?
Ha dicho Trump que quiere detener al gobernador de Illinois,
alcalde
de Chicago. ¿Va a hacer eso? Creo que no, al menos ahora. Pero en un contexto realmente de crisis, por ejemplo, una depresión económica, un ataque terrorista, un desastre natural, cuando la sociedad tiene miedo de verdad, tal vez sería una oportunidad. Porque, por ejemplo, con Hitler hubo una depresión. Existía la Unión Soviética. Hubo miedo en la sociedad alemana. Ahora no es igual en los Estados Unidos, pero tal vez en 6 meses, no sé, algo puede pasar que puede dar una oportunidad así a Trump a hacer estas cosas, a atacar en una forma auténtica al Partido Democrático. Ahora está taking bites.
Está mordiendo pequeños,
mordiendo pequeños, sí, pedazos de la democracia. Y tal vez todo esto es como un plan de crear un base para hacer más en, no sé, un año.
O tres, a lo mejor cambia la, o pretende cambiar la Constitución o saltársela para,
quiere,
para presentarse a la reelección.
Quiere hacer eso. Es una posibilidad. Creo que los liberales, el centro del espectro político en los Estados Unidos, tienen demasiado fe en el sistema de resistir esto. Pero no es tan fuerte. Y estamos viendo esto ahora.
Bueno, lo que estamos viendo también es mucho miedo. Miedo entre los latinos, que no se atreven a salir a la calle.
Claro.
Sean legales o ilegales.
Mi pareja es latina y estuvo en Chicago hace 2 semanas. Y ICE estaba patrolando.
Ahí son los agentes que detienen a los inmigrantes.
Claro. Y de repente ella se fue a su cuarto para recoger sus documentos porque tenía miedo. Y por la calle todo el mundo está en su casa. Y normalmente no es así. Hay miedo en la sociedad, especialmente con gente sin papeles, pero gente latino en general. Es como los años 60 en el sur del país con gente negro que tenían miedo de la policía, del racismo, del gobierno, pero ahora para gente latino.
¿Cómo están tus hijos?
Bien. Vivimos acá en España por un año, hace 2 años, y para ellos es un poco normal vivir acá. Pero al mismo tiempo, cambiar la vida en unos días es difícil para adultos, pero para niños mucho más. Y no hacen preguntas, no dicen nada, pero se puede ver que bajo de todo saben que hay algo raro.
Bueno, ojalá todo os vaya bien, que vuestra estancia aquí o donde vayáis, porque no sé dónde acabaréis, pues estéis tranquilos y que esto sea una pesadilla, que dentro de 3 años y pico tú puedas ir a tu país sin miedo a que en la frontera, siendo quien eres, te detengan por tus ideas.
Sí, es una pesadilla. Y escribí este libro hace 8 años.
Sí, sí, sí.
Y ahora estoy investigando otra cosa sobre estafas históricas. Y de repente estoy en el centro de esta pesadilla.
Mark Bray, como decía, es investigador, profesor de historia en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, uno de los impulsores también del movimiento Occupy Wall Street, con 2 libros publicados en España, La traducción de la anarquía y Antifa. Ha tenido que marcharse de Estados Unidos por recibir amenazas de muerte constantemente. Se ha publicado incluso en las redes la dirección en la que vive. Y bueno, pues aquí está, en España, 48 horas después. Marta, agradezco mucho que pases por el programa y suerte con todo en el futuro. Estaremos en contacto.
Muchas gracias.
Hasta luego.
A vivir que son 2 días.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.